Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saludamos desde la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad. Y les damos la bienvenida a este su podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Para hoy tenemos programón con unos grandes invitados. Está con nosotros la gente de Eminencia Villera y les vamos a contar de un super concierto que tenemos por el cumpleaños de Bogotá. Entonces, saludamos a los muchachos, ¿no? Está con nosotros Diego Sierra, Jason Cristancho y Carlos Wilches, y también pues obviamente está nuestro equipo con Piojo y con Mufasa. Entonces, primero que todo, saludamos a Piojo. ¿Cómo vamos, Piojo?
¿Qué hubo, lancero? ¿Qué hace, hermano? Un saludo, un abrazo para Mufasa, para Ville, para la Ratoncia, para Camilo, todo el equipo de comunicaciones de La Guardia, y pues a los invitados, hombre, hoy de corte musical, de lo que le gusta mucho a la banda, a la movida tribunera, que es la cumbia villera. Entonces ahí vamos a estar hoy con los invitados. Ellos estuvieron acompañándonos en los 79 años en la celebración que se realizó allá en la Media Torta. Y pues nada, ahora los vamos a tener para una actividad pues muy chévere que ojalá salga muy bien el próximo jueves. Así es de que un saludo para todos.
Hoy tenemos a un grupo de cumbia villera, Eminencia Villera, bogotana. Un grupo pues que hace covers de los mejores grupos de cumbia de Argentina, pero que tiene gran influencia en las hinchadas de Colombia y en la hinchada independiente de Santa Fe. Y pues nada, un saludo, bienvenidos. Gran concierto que vimos en la Media Torta. Se mueven muy chimba y ponen a gozar a la gente. Y pues ya me voto con la primera pregunta para Jason Cristancho. ¿Cómo llega la cumbia a Bogotá? Porque tengo entendido que John, nuestro capo, el enano, es el que la trae a Colombia, si no estoy mal.
Claro que sí, muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Bueno, sí, claro, el tema de la cumbia, pues vemos que de alguna manera ha llegado a muchos jóvenes en el tiempo de transcurso de la historia, que como barra nos hemos dado cuenta que ha impactado mucho este tema musical. Entonces se nos dio la gran oportunidad de poder estar ahorita con un equipo de trabajo. Entonces sí nos hemos dado cuenta que el tema de la cumbia ha llegado a meterse en muchos espacios en nuestras comunidades, y pues obviamente tiene como sus sentimientos. Entonces hayan salido cositas de trabajo muy positivas. Contando que pues sí, pues gracias a John Alexander Cristancho, el enano, se hicieron como unos primeros alcances, ya como algo muy loco de él, que incluso nosotros que nos la pasamos con él, como que lo cogíamos de parche cuando lo escuchamos mirando por tele canales peruanos y chilenos y escuchando todo este tipo de música, que pues en el momento no había pegado nada del tema. Él se le ocurrió como hacer algo diferente y comenzar a impactar con ese tipo de música desde su casa, ¿sí? Como cualquier joven que le gusta algún hobby. Entonces él comenzó como a escuchar el tema de la letra y no sé qué, y ta, ta, ta. Comenzó a escuchar pues Damas Gratis, Pibe Chorros, que son los grupos como que iniciaron con el proceso de la cumbia, o los más reconocidos. Entonces él comenzó a hacer como una especie de historia para él, donde comenzó a hacer un proceso de selección de canciones de estos dos grupos, y comenzó a hacer como duplicar entonces el tema de CDs y quemarlos y sacar el tiempo para sacar como diseños en papeles y no sé qué, para comenzar a venderlos en el estadio, a las afueras del estadio, adentro del estadio también. Entonces a la gente le parecía muy loco el escuchar la música al principio, porque pues era algo muy diferente, algo muy nuevo, que nadie decía, bueno, este marica está loco, este weón de verdad que es algo diferente. Pero poco a poco se fue llenando de tanta vaina con el tema de la música de la cumbia, y comenzó ya a vender sus unidades que ya era una vaina de que él ya podía vender casi hasta 80, 90 CDs para un partido. Entonces él lo veía, pues también, no, él por lo general no lo hacía como tipo de negocio, sino más porque le gustaba el tema de la música, le gustaba el tipo de la letra, qué sentimiento decía cada canción. Entonces como que pegaba mucho para la gente de bajos recursos, que tiene problemas en su vida. Entonces obviamente hay temas que van muy ligados a la vaina. Entonces obviamente pues John hizo que muchos chicos ahorita en Bogotá escuchen cumbia. Entonces a raíz de eso también hubieron otras barras también que también camellaban con la vaina. Él obviamente tenía sus amigos de Nacional, de Millonarios, que también fue como metiéndoles como la vaina de la música a los manes y pues también les quedó gustando. Entonces que como por ese lado ya se viene como trabajando la vaina, entonces ya con el tiempo ya nos dimos cuenta que el proceso de la cumbia sí tuvo una vaina muy bacana porque pegó mucho, mucho, mucho en la barra. Entonces obviamente ya pues cogió la fuerza y es la fuerza que ya ahorita como que todos como hinchas de fútbol nos encanta el tema de la cumbia. Ya no puede faltar una fiesta sin una cumbia. Entonces por ese lado vamos, muchachos.
Sí, es verdad, yo ahí me uno a que por John fue que empecé a escuchar cumbias. Y lo que dice Jason es música experimental, o sea, música de vivencias que el barra pues ha vivido. Además que es muy de cancha, tiene muchas, muchas canciones de lo que se viene en el estadio, del proceso, y también digamos muchos han cogido de pronto como se visten en las villas, también para el barra acá en Colombia, ¿no? Y bueno, para Diego Sierra, ¿por qué cumbia argentina y no otro género? Ustedes que ya son como más músicos, ¿por qué escogen la cumbia villera, la cumbia argentina?
Bueno, buenas tardes para todos, para Radio Tribuna Roja, gracias por la invitación de estar acá. ¿Por qué cumbia villera? Bueno, yo pienso que nosotros somos músicos y tocamos, pues, inclusive la creación del grupo de Eminencia Villera, nosotros estábamos en pleno ya a tocar un concierto de banda sinfónica que no tiene nada que ver con la cumbia villera, con el maestro Carlos Wilches, y empezó como esa conversación: venga, la cumbia villera es un tema acá en Colombia que no hay grupos musicales, no hay grupos, digamos así, creo que hay uno o dos grupos musicales que le den a la vaina de la cumbia villera, y en Argentina ustedes ven y la cumbia es un boom, no solo en Argentina, en Chile y en Perú, o sea, la cumbia villera es un boom, teniendo el significado pues que la palabra cumbia, ellos hicieron fue, digamos, arreglos de esto, que es, la cumbia es colombiana en sí. Entonces, pues dijimos, bueno, ya hay combos de salsa, ya hay combos de rock, de metal, de ska, pues montémonos un combito de cumbia villera y démosle el gusto también a esa hinchada futbolera de que se haya la oportunidad de escuchar cumbia villera pues creada acá en Colombia, ¿no? Básicamente ese fue como el punto que el maestro Carlos Wilches y yo dijimos, bueno, vamos a hacerle. Por eso fue cumbia villera. También porque nosotros, pues la cumbia villera es un tema que como lo dijo el maestro, nosotros tenemos conocidos de las barras, entonces pues ese tema nos ha movido, yo pienso que a mí me ha movido la cumbia desde los 13 años y la escuchaba, que a veces no es tan escuchada, digamos, en las clases más altas o en las clases más, o sea, que no tienen sentido, sino por lo que es una cumbia villera, por lo mismo que es villa de lo que pasa en el mundo bajo, digámoslo así. Entonces, la cumbia villera es como el rap, parecido a, o sea, es como la paralelo al rap. O sea, todo el mundo hoy en día hace rap, entonces todo el mundo quiere ser rapero, pero no tienen en cuenta que la cumbia villera también se pueden contar historias de amor, contar historias de cancha, contar historias de cárceles, contar historias de luchas. Más que todo, fue por eso que escogimos la cumbia villera.
Diego, muy valioso, ese diagnóstico de lo que es la cumbia villera, la cumbia de barrio. Y en ese sentido yo quería irme como un poquito más a lo musical. Entonces no sé si Carlos me podría, digamos, responder. No sé, digamos, cuánta esencia o cuánta sí, cuánta esencia de la cumbia original, pues que nosotros presumimos que nace en Colombia, que como ritmo tropical, caribe, etcétera, cuánto de esa esencia queda en la cumbia villera, o es una música absolutamente nueva. No sé si se compartan algunos elementos de la cumbia tradicional con lo que hoy se denomina cumbia villera, pues porque aparte de eso, hay otras variaciones de la cumbia. Entonces, no sé si aún hayan elementos como el folclore o de la cumbia clásica que se conserven en la cumbia villera.
Hola, bueno, Diego. Buenas tardes para todos. La cumbia villera, pues, por eso se llama villera, ¿no? Fue un estilo distinto que quisieron hacer. Y se logró, pero fue en Argentina. Pero pues obviamente la cumbia nace en Colombia, la cumbia es nuestra. Entonces la idea, una de las ideas de este grupo de Eminencia Villera fue hacer cumbia, pero no perder nuestras raíces colombianas. Entonces lo nuestro es como una cumbia villera colombiana. La llamamos nosotros en nuestros ensayos y nuestras cosas. Entonces, claro, la idea es que no se pierdan como esas raíces de la cumbia original. Entonces, nada, nuestro estilo es ese, mezclar nuestra cumbia con la cumbia villera.
Lance, hermano, yo no sé usted cómo se la lleve con la cumbia.
No, cuando estamos de joda, pero pues la verdad yo... No la escucho mucho.
Todos en la fiesta se baila una cumbia.
Yo con Pola le bailo lo que venga. Pero sí quería preguntarles a ellos por qué, digamos, siendo la cumbia colombiana, ¿por qué tenemos que adoptarla de...? ¿Por qué nos gustó más la argentina? Y hablo, nos gustó a los que vamos a la cancha, a los que vamos a las populares.
Porque yo creo que...
Porque, digamos, no pudimos adoptar, no sé, la pollera colorada. Y sí, estos otros temas.
Sí, señor, yo, viejo Julio, de ahí le respondo la pregunta. Yo creo que obviamente, es como el ritmo es similar, ¿cierto? A nuestra cumbia colombiana, una cumbia villera, tiene como un beat parecido, llamémoslo así. Pero la cumbia villera pegó más, digamos, por sus letras, ¿sí? Y habla del estadio, habla de... No, pues tiene temas que van con la vida. Obviamente una cumbia colombiana, como digamos la pollera colorada, pues sí, es, digamos, alguien que admire la cumbia y musicalmente sabe que la pollera colorada es un gran tema, ¿cierto? Pero no habla nada referente, digamos, al estadio, a la barra brava, al fútbol, chicas de barrios bajos. Entonces yo creo que por eso es como más, pues no sé, hay gente que se siente más identificada con una cumbia villera que con una cumbia colombiana.
Bueno, Carlos, para reforzar un poquito también, o sea, la diferencia, digamos, entre la cumbia colombiana y la cumbia y estos aires nuevos, digamos, de cumbia villera, son sus instrumentos. Que eso parte de ahí es muy, muy verídico. Digamos, la cumbia colombiana tiene sus instrumentos autóctonos, digamos, pero también hay, digamos, la cumbia que es guapachosa, que es la de Pastor López y toda esta cuestión, que ya entran otra clase de instrumentos. La cumbia villera se caracteriza primero por el piano o por el sintetizador, que es el que siempre va a estar cambiando sonidos porque ellos juegan. Y los grupos de cumbia villera juegan mucho con el sintetizador, de cambiar los sonidos, de meter muchos sonidos así electrónicos, que eso es lo que juega con la cumbia. Está el octapad, que es también como electrónico, 100% electrónico, que va llevando, como decir, la güira en un aspecto. La guitarra y el bajo, y voz. Hay otros, tengo entendido, no sé si me equivoco, maestro Carlos, que le agregan otras cositas, otros instrumentos para poderlo, digamos, como consolidar más. Pero, digamos, instrumentalmente, como que eso es lo que cambia. Que
y la guacharaca, ¿no?
Sí, la guira. Es,
la guira es la guacharaca, bueno, listo. Tenerlo ahí,
la guira de ellos, pues, es autóctona. Inclusive en algunos temas de cumbias villeras, ellos nombran mucho la cumbia colombiana.
Claro, y de hecho cuando Lancero, qué pena interrumpirlo, obviamente no se compara de pronto como lo interpreta la pollera colorada, los grupos colombianos a los argentinos, pero ellos incluso canciones colombianas las pasan a cumbia villera, o a cumbia argentina, más bien, con su, digamos, la pollera colorada la tiene los Altos Cumbieros y otros grupos.
Exactamente, pero son arreglos, digamos, musicales que ellos hacen, como lo que yo les decía, ya electrónicamente más, o sea, un poquito más de... como de quitar lo típico colombiano a mandarlo, y lo que decía el maestro, se caracteriza mucho por letras de canchas, de cárceles, de familias, románticos, de amores, de cerveza, y eso es lo que caracteriza, digamos, la cumbia villera a los hinchas del fútbol, que muchas de las experiencias, salir a tomarse una pola con los amigos después de un partido, después de esto, que pues, etcétera, problemas, está un amigo en la cárcel, se le canta al amigo, es por eso básicamente.
Bueno, muchachos, el jueves entonces estamos preparando con la Guardia Albirroja Sur un evento, pues obviamente, entendiendo la coyuntura por la que atravesamos, virtual, digamos a distancia, en el que pues ustedes ofrecerán un show a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, no sé, ¿qué podemos esperar? ¿Qué temas van a tocar? ¿Cómo va a ser el formato? Y pues para que inviten a toda la gente de la Guardia Albirroja Sur y a toda la hinchada de Santa Fe para que estén conectados el jueves, yo creo que a partir de las 8, 8 y media de la noche.
Claro que sí, Diego. Nada, este día, nada, con toda buena cumbia, una cumbia villera colombiana, un formato de 5 gatos haciendo buena música, y nada, invitar a toda la guardia y a toda la gente que le guste la cumbia a escuchar esta emisora, en serio, y nada, que se gocen el toque virtual. Entonces nada, aguante la cumbia y Santa Fe, muchachos, bacano, muchas gracias.
¿Ustedes ahí tienen, ya están escribiendo temas propios o componiendo, o simplemente van a hacer versiones cover de otras bandas?
No, sí, la idea es hacer los covers, ¿cierto? Los que más gustan aquí en Colombia, pero nosotros también estamos trabajando ya en lo nuestro, y nada, ya casi viene lo propio de Eminencia Villera, entonces estar ahí atentos y todo.
Lanza, yo siento que deberían votarse una exclusiva, uno de los temas nuevos ahí el jueves, ¿o no?
Sí, sí, el día del tortazo nosotros estuvimos hablando con ellos, y ellos ya me decían que estaban preparando sus temas, entonces sería buenísimo, sí, sí, conocer el tema de ellos.
Sí, ese día podemos mostrarles algo, claro que sí.
O sea, el jueves, lo esperamos el jueves.
Sí, señor.
Y por otro lado, ¿les puedo pedir un tema para este mismo jueves?
Sí, claro. Me
pensaba pedir uno, ¿cuál no pedí? No, pues yo la primera cumbia que me acuerdo haber escuchado es la cumbia de los trapos, ¿no?
Epa.
Listo. Que le tienes, sí, claro que sí.
De Yerba Brava. Y ahorita versión. Eminencia Villera.
Bueno, vámonos con música, Cofla. No sé qué vayan a tocar o qué, sí, qué podamos ponerle a la gente.
Pues ya ahí como escuchando la vaina y todo, pues qué buena energía a todos desde allá y desde donde estábamos ahorita para poder lograr uno de los mejores shows, y qué mejor manera celebrar nuestros cumpleaños de Bogotá, nuestros 481 años, con cumbiecita, que es un género que nos va a impactar mucho, y pues necesitamos el apoyo de, obviamente, de toda la hinchada, para que nos sigan también por Facebook como Eminencia Villera, y que sigan las redes y conectándonos a la vaina. Sí, se está trabajando, pues a pesar de todo este tema de la pandemia, se están trabajando por aparte en casa como unos temas nuevitos ahí, como escribiendo como letricas ahí. Los muchachos son los que, la verdad, son los que manejan bien la vaina, pero sí venimos haciendo como cositas pequeñas para sacar a futuro unas cancioncitas muy bacanas para la banda y para todos los parches en general, que obviamente sabemos que la Guardia cuenta con una cantidad de parches referenciados en el distrito, y pues obviamente para todos son estos cumpleaños, ¿no?
Entonces creería que uno de los temitas ahorita que se suena harto también es pues Sentimiento Villero.
Regresamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, ya saben, todo el mundo invitadísimos para el jueves en nuestro canal de YouTube, que también de paso los invitamos a que se suscriban, porque vienen nuevas cosas. Metámonos entonces, Piojo, a lo que es Independiente Santa Fe, que no nos dan grandes noticias. Seguimos en las mismas, ¿no?
Pues hombre, parece que finalmente lo del Chino se decantó por como porque no pudieron arreglar, ¿no? Como parece que hay una diferencia amplia en el tema del renegociar el préstamo. Y pues también me extraña el Chino, es un jugador libre, pase no le pertenece a nadie, trae sus derechos deportivos en la mano. Y pues yo creo que también el hombre, no sé si sea tan cierto que pueda tener más ofertas. No me parece que se hagan un bien ni el Chino ni Santa Fe en ese sentido. ¿Usted qué piensa?
Pues que se tienen es que sentar. Lo que uno siente es que están hablando es por los medios de comunicación y no directamente. Yo creo que si se sientan, pues el Chino y su representante y el presidente y su abogado y se sientan juntos y logran conversar, yo creo que se arreglan las cosas. Yo tengo alguna esperanza.
Y es que aparte de eso también hay que sumarle algo, ¿no? Es como que ese señor Álvaro, este señor Castro, ¿cómo se llama?
Sino el que es el representante de Fabián.
Pero es que él no es el representante de Fabián.
O el representante aquí en Colombia. Bueno, yo no sé si es que ahí hay un medio enredo, ya, pero ojalá se siente que se siente que con el Chino, ojalá se sentaran Méndez y Fabián juntos. Y ya nadie más. Y ahí ellos dos arreglarían las cuestiones.
Exactamente, y ese es el tema.
Igual es que lo que sale a luz pública es que las tres partes quieren que el Chino continúe en Santa Fe, ¿no? Por ahí vi una entrevista a Harold que pues desea, como todos, que el Chino siga. Entonces lo que ustedes dicen, que se sienten y pues aflojen de un lado y del otro y pues que continúe porque lo necesitamos.
Así es. Ahora, lo que sí hay noticia es que el presidente hoy dijo que prácticamente imposible que el fútbol vuelva en todas las ciudades.
De hecho, es que leí también que el presidente, bueno, el presidente de la República sí había dicho que seguramente volvía, pero volvía en una región. Eso lo dijo esta mañana en una cadena radial.
Sí, pero yo no entiendo, o sea, es que también es difícil, ¿no? Porque ¿qué, van a concentrar 3 meses a los jugadores allá?
Pues, digamos, para nosotros puede que sea un poco difícil, sí, pero pues igual es lo que está terminando el gobierno y yo creo que así lo van a hacer, ¿no? Por costos y eso, y me imagino que debe ser complicado, pero pues cortar de colgar al fútbol, yo creo que esa va a ser la decisión que van a tomar.
Vamos a ver, yo no la veo tan sencilla. Está medio complicada, los equipos de Cali están diciendo, no, pues sumémosle Cali, que ahí nos queda cerca el eje cafetero y tales, y ahí ya correrían con una ventaja, y los de Medellín también parecen decir que sí, que ahí alcanzamos a llegar, y eso no es así tan sencillo. Entonces, eso hay que discutirlo. Lo que sí parece claro es que este señor Jaramillo va a ser el presidente de la Dimayor. El 7 parece que se confirma, pero no.
Apareció otro postulante, ¿no?
Pues apareció este señor Villate, pero no le ven ninguna posibilidad. Eso parece que está firmado que es este señor Jaramillo. Okay. Así la gente de RCN les molesta un poco, ¿no? Porque ahora los que tienen el canal, los que tienen el patrocinador y los que tienen un equipo propio, hablan de ¿cómo es que se llama eso? Mufasa. ¿Cómo fue que dijo el señor Vélez?
No tengo.
No tiene. La semana pasada el señor Vélez salió a decir ¿sí? que era como una interferencia indebida. Que alguien que haya trabajado en Bavaria dirija la
Dimayor. Okay. Okay.
¿Conflicto de intereses? Exactamente, conflicto de intereses.
Y después de que ellos...
Decían el que tienen equipo, el que tienen canal, el que tenía el patrocinador. No, es que el cinismo de estos tipos ya no para.
Mire, otro temita ya para cerrar lo de la actualidad de Santa Fe. Finalmente con Herrera, ¿qué han sabido?
Ah, ese es otro tema ahí complicado. Porque ya estaba todo listo, pero también hubo una vaina ahí con el representante del jugador y después entonces cuando el representante dijo que sí, Santa Fe ya dijo que no, o en Pumas dijeron que ya no. El caso es que eso se cayó, ¿no, Piojo?
Sí, hombre, parece que el buen Edwin Herrera, hombre, pecó ahí de ansiedad, de ganas, como que se puso a dar unas declaraciones previo a la firma y eso es con firmas, hermano, eso es... Acuerdos de palabra, eso no se le olvide que la palabra del hombre ya casi no vale por estas épocas, viejo, lastimosamente. Entonces, parece que al hombre como que no cayó muy bien esas declaraciones por la gente de México y bueno, se le enredó el tema al buen Edwin Herrera. seguramente pronto vaya al fútbol del extranjero, porque de verdad que tiene condiciones.
E irá con una vuelta en Santa Fe, ya cuando dé la vuelta este año, ya el otro se puede ir.
Pues ojalá, ojalá se dé, porque digamos estamos necesitando el dinero, ¿no? Cualquier peso que le entre ahorita Independiente Santa Fe le viene bien.
Sí, señor. ¿Qué bueno, otra cosa tenemos de Santa Fe? Ah, bueno, había una cosa de la asamblea, ¿no? Que la aplazaron.
Ah, sí, señor. Independiente Santa Fe sí toda la asamblea, pero dado que en la localidad de Barrios Unidos entró en cuarentena, entonces decidieron aplazarla, ¿no?
Sí, señor, estamos en cuarentena y decidieron aplazar la asamblea. Ahí le estaremos informando qué es lo que... Estamos
informando cuando nos llegue, pues cuando llegue la situación a los socios, nos hacen saber y nosotros les estamos diciendo a ustedes, porque sí es urgente que se haga asamblea en Independiente Santa Fe, ¿no?
Sí, señor, pero creo que era porque si no estoy mal, me corrigen, porque los socios minoritarios pidieron unos libros, pero debido a que la sede está en cuarentena, en la localidad de Barrios Unidos, pues no los podían entregar, entonces por eso fue que decidieron aplazar.
Ah, ok, entendemos. Bueno, nada, pues Independiente Santa Fe sigue entrenando. Por fortuna nosotros tenemos nuestra sede y allá se puede entrenar sin ningún problema. Por ejemplo, ¿sabe usted que el vecino no ha podido entrenar, no? Esos días.
Vea, pues no sabía.
Sí, porque ellos tienen una sede arrendada ahora en Suba y pues como Suba también está en cuarentena total, no han podido entrenar.
Ok.
Eso de la vuelta al fútbol está complicado porque es que hay equipos que vienen trabajando muy bien y hay otros equipos que no han podido trabajar.
Sí, señor, pero bueno, nosotros sí... Venimos ya con, pues, entrenando hace un tiempito, ¿no?
Qué paradójico, Lanza, que usted diga eso, hombre. O sea, que ni un garaje arrendado tiene nombre.
No, ya no les queda nada, hombre. Lo que les había comprado Gacha ya lo tuvieron que entregar. Por eso es tan importante tener una sede. Toda la vida luchando con eso y por eso hay que cuidar la que tenemos, ¿no?
Pero es que es paradójico que el señor máximo accionista salga despectivamente a descalificar las sedes de los demás como... equipos de garaje y hombre, vea, el hombre no ha podido ni arrendar un garaje.
Rara esa.
Sí, Piojo, a los vecinos les tocó entregar hasta lo que les compró Gacha, entonces ahora no tienen dónde.
No, Lanza, yo también me refería a esa que es paradójico que el señor máximo accionista de los señores, pues, se le va a descalificar de una manera muy despectiva las sedes y los de los equipos chicos, llamándolos como que, como... equipos de garaje, hombre, no ha podido arrendar ni un garaje para entrenar.
Pues sí, les tocó la localidad con cuarentena, pero claro que hay que decir también que Santa Fe tiene algunos jugadores que viven en esa zona, ¿no? Y que han tenido algunos problemillas. Pero, sí. Pero bueno, sí quiero que, ya que hablábamos ahorita de México, y para unirlo ahí con la histórica tribuna Cardenal, que hoy José Luis nos trajo una foto importantísima, decir que en México están jugando, ¿no, Pio?
Y la Liga MX está full.
Y la pasan por ahí, la pasan acá en Colombia, ¿no? Y por un canal público.
Tiene 100.000 casos más que Colombia. Y nos cuadriplican muertos. Y allá están jugando. Como si nada.
Bueno, sí. Pues ese es un tema de fondo, ¿no? En cuanto a que... no sé qué tan bueno sea que allá, que en otros países, que como esos ejemplos que estén jugando, a sabiendas de todos los niveles de contagio que hay, ¿no?
Pero por eso le digo, allá hay más contagios y hay muchísimos más muertos.
Por eso, mire.
Por eso le digo, como dicen la gente de la Universal. Pero bueno, entonces pasemos a la histórica tribuna Cardenal y José Luis nos trae una foto del Charro Moreno, que yo no sabía que había jugado alguna vez con Independiente Santa Fe, que había vestido nuestros colores.
Que es ídolo del Medellín, yo no lo tenía con la camiseta del León.
No, yo tampoco.
Pero pues solo jugó para un partido, ¿no? Que ahí les van a contar.
Pero el Charro Moreno es un jugador muy, muy importante en la máquina de River. Fundamental, o sea, es un histórico de River y los viejos cuentan, por ejemplo, yo lo he escuchado al doctor Peláez hablando que era el mejor de todos.
Mira, pues. Daniel Camacho, dice usted.
Sí, Daniel Camacho tiene foto y todo con el Charro, pero con la camiseta del Medellín. Lo que no sabíamos era que había vestido la de Independiente Santa Fe. Entonces pasemos ahí la histórica tribuna Cardenal y felicitaciones a Perú por semejante foto que consiguió.
Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda hinchada santafeña que escucha este programa. La foto que les traigo el día de hoy es de la única que existe, de José Manuel El Charro Moreno, jugando con la camiseta de Independiente Santa Fe en un partido de 1954. Este jugador es uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino. Con él se confeccionó el equipo de River Plate de los años 30 y los años 40. Es catalogado como el mejor jugador de la liga extranjero que llegó a la Liga de Chile. Y llegó a Colombia en los años 50 para jugar con el Medellín. En 1954, sin embargo, juega con Santa Fe un partido cuando se enfrentó el equipo de la capital contra el Botafogo de Río Janeiro, que era el Botafogo de Garrincha y Nilton Santos. Hoy, en el día de cumpleaños del Charro Moreno, pues queremos rendirle un homenaje y que seguro nos dio una mano en ese año para que el equipo saliera de la crisis tan dura económica que tuvo durante este periodo. Un saludo y nos hablamos luego.
Bueno, y ahí la música que sonaba de fondo era porque al Charro, ustedes saben que le gustaba mucho la noche bonaerense, ¿no? Y tenía como chistes de que le gustaban mucho los cabarets y demás.
Bonaerense, paisa, bogotana. Al Charro lo que le gustaba era la noche, papá.
Le gustaba harto la noche, entonces. Por eso está esa canción, esa buena canción que puso José Luis.
Bueno, continuamos con qué pasa, qué nos queda.
Nos queda lo de la. Cuidemos la manada. Y pues nada, las invitaciones. Ah, bueno, lo de Diego, lo de que vimos que una reunión de las barras colombianas por la convivencia, ¿es el nombre completo?
Sí, ¿cómo así, Mufasa, hermano?
Barras, decímelo.
Barras colombianas por la convivencia, sí, vale. Hombre, hoy algo como histórico podría llamarse. Tuvimos ahí una reunión con la Fundación FIFA, el delegado que el señor Infantino pues puso como para interlocutar en estos temas de la fundación, un argentino, Félix Cambiaso, y el hombre pues sorprendidos nosotros todos, porque resulta que en la FIFA tienen el radar el programa Barras Colombianas por la Convivencia y le hicieron un leve seguimiento, y gracias a eso pues pudieron darse cuenta de las acciones que hicieron los muchachos de Nacional con los de Junior. En medio de la pandemia, no sé si ustedes supieron que ellos estuvieron intercambiándose mercados en cada una de las ciudades para ayudar a sus muchachos en cada una de las ciudades, Barranquilla y Medellín. Y ese gesto pues fue muy bien visto por la FIFA y eso derivó en la reunión de hoy, donde pues afortunadamente tuve el honor de representar a todas las barras colombianas. Ellos en un ejercicio ahí como democrático pues estuvieron todos de acuerdo en que yo hiciera la presentación del programa, y nada, hermano, muy bien, muy complacido, queda abierta la posibilidad para hacer algunos proyectos de desarrollo a través del fútbol como modelo constructor de sociedades en convivencia, de construcción de acuerdos de convivencia, e incluso obras de infraestructura que la Fundación FIFA alrededor del mundo patrocina. Entonces quedamos allí, quedamos con una ventana de interlocución abierta, con una ventana de oportunidades abierta, y esperemos a ver, sería muy lindo en esta parte del mundo y sobre todo en este país donde los dirigentes del fútbol tienen cero responsabilidad social empresarial con lo que el fútbol y el fenómeno que se mueve alrededor del fútbol pasa en una sociedad tan violenta como la colombiana, pues sería muy lindo que nosotros los hinchas lo lográramos, ¿no?
No, buenísimo, Piojo. No queda más que felicitarlos a todos los que hacen parte de ese colectivo. Y pues buenísimo que la FIFA se mire, pues echen ojito, ¿no? Nos tenga ahí rastreados.
Sí, sí, yo quedé sorprendido porque el tipo estaba pues informado. También creo que le pidieron referencias a su par en Colombia, al par de la Fundación FIFA en Colombia, que es la Fundación Selección Colombia, y allí estuvieron ellos, pues ya, ahí sí se acomodaron, ¿no? Un poquito, ahí sí nos valoraron.
Eso le iba a decir, Pio, ojalá siga el contacto directo y no tenga que venir nadie de la Federación Colombiana de Fútbol, o si no se va a dañar todo.
Uy, no, se pudre todo. Entonces,
ojalá ustedes puedan seguir trabajando directamente con la FIFA, que logremos algunas cosas, por el bien de todos los muchachos que hacen parte de las barras y por la sociedad, al final de cuentas.
Señor, excelente, excelente, sí, excelente.
Y ahora que hablamos de la sociedad, metámonos entonces a Cuidemos la Manada, porque los casos en Colombia siguen creciendo. Y pues bueno, seguimos escuchando sus consejos para toda nuestra audiencia.
Sí, escuchemos un buen consejo para hacer en casa. ¿A ustedes les gusta como la jardinería y eso? ¿Lanza y piojo? ¿O no mucho?
Es que te digo.
No mucho, ya, ya. Bueno, ahí nos van a dar un consejo para que lo apliquen.
Hola, muy buenas tardes a todos los integrantes de la Guardia Albirroja Sur que escuchan Radio Tribuna Roja. Muchas gracias por el espacio en la sesión Cuidemos la Manada. Mi nombre es Jessica Gamboa y soy nutricionista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, y el día de hoy les queremos realizar una invitación especial en el proceso de construcción de agricultura urbana o huertas caseras desde nuestros hogares o zonas comunes. Esto en el marco de la estrategia para el afrontamiento de la inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares, para que puedan tener disponibilidad de verduras, frutas y plantas aromáticas, inicien el cultivo de alimentos en sus hogares. Recuerden que no requieren grandes espacios ni utensilios sofisticados para esta labor. Informémonos más sobre agricultura urbana.
Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, no queda más que agradecerle a ustedes por ser parte de este programa, Mufasa, Piojo. Y por favor inviten a nuestros oyentes a que sigan y a lo que viene en Radio Tribuna Roja y en Radio Tribuna Roja TV.
Sí, Lancero, se vienen especiales, se viene el especial de la Suruga. Ahí va la gente de comunicación, del grupo de comunicación, está trabajando en un bonito especial. También se viene el cumpleaños de Santa Fe de Bogotá, también un lindo video, y pues lo que es el concierto para toda la hinchada cardenal y para la ciudadanía de Bogotá.
Mufasa, pero eso lo dijimos el programa pasado, ¿y qué pasó?
No, ya está, mejor dicho, ya estamos ultimando unos detallitos de más cuestiones como logística, de cronograma, para todo enviarlo a su debido momento, porque, pues, lo que le digo, se viene ahorita el especial de la Suruga y también se viene el cumpleaños de Bogotá, entonces, pues, ya pronto lo vamos a lanzar, se vienen varios capítulos de coleccionistas y pues nada, unos lindos videos que está sacando el grupo de comunicaciones.
Quiero decirles que yo ya vi el primer video y está muy chévere, con anécdotas muy, muy interesantes, con hinchas que uno se cree hincha y hay gente que se perdió la cabeza ya.
Sí, entonces, señor, sí, señor.
Muy pendiente, yo creo que sí, o sea, si ya lo vi, ya es porque ya está completamente listo, están ahí. Es que son muy perfeccionistas estos muchachos, que el sonidito acá, que ya, déjenlo salir.
Sí, claro, Lancero, pero la idea es que como lo hemos querido hacer, digo querido porque tenemos toda la intención de sacar cosas de calidad y pues que del gusto de toda la hinchada de Santa Fe, que les llega al corazón, como nosotros lo hacemos desde el corazón. Entonces, pues, como usted lo dice, ya está, falta ultimar unos detallitos, unos pequeños detalles y algo de cronograma y pues ya va a estar para todos ustedes. También no se pierdan... Entonces... ¿Señor?
No, continúe, qué pena.
Que no se pierdan los especiales que se vienen, que se suscriban al canal de YouTube. Y pues nada, que ahí van a estar viendo buenos materiales para todos ustedes.
Sí, en YouTube nos encuentran como La Guardia Albirroja Sur. Ahí por favor se suscriben y ahí van a ver el concierto, el especial de camisetas, el video por el cumpleaños de Bogotá y el especial de la Suruga.
Sí, señor.
Tenemos es para que se diviertan, sigan en la casa, pero nos estén viendo con todas las cosas. Los muchachos vienen trabajando muy, muy fuertemente. Aparte, también pueden suscribirse a todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Y esto fue Radio Tribuna Roja.